Buen día, gobernador Óscar Herrera Guad, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted, bueno, con todos los recaudos, ¿no? Le pusimos el alcohol en gel, el distanciamiento, vino con su barbijo, hemos puesto ventilación, cosa de que aseguremos a todo el mundo que estamos cumpliendo con las reglas que usted mismo decretó, ¿eh?
Muchas gracias.
No, por gracias. Favor. Bueno, por supuesto que estamos todos preguntándonos, ¿cómo sigue esta cuestión sanitaria? Ustedes que tienen acceso a la información, que hablan con el presidente, ¿cómo sigue la cuestión sanitaria?
Bueno, hay una evaluación general de lo que es la Argentina en materia epidemiológica de un momento complejo, un momento complejo porque la notificación de casos de gravedad, no solo de los casos comunes, con sintomatología menor o asintomáticos, muchos de ellos, se ha dado en estas últimas semanas. Ahora bien, este es el resultado no del impacto generado por la última cuarentena, digamos, del último aislamiento, sino que es una evaluación de 14 o 15 días atrás. Uh-huh. Digamos, recién los resultados se podrán ir viendo a partir de la próxima semana. El contexto regional que hace a la circulación viral es muy complejo, sobre todo para la provincia de Misiones, es muy complejo porque la notificación de casos constantemente por parte de los países vecinos, Brasil y Paraguay, fundamentalmente Brasil, genera una cuestión de alerta en todas las fronteras para poder individualizar a aquellas personas que puedan ser portadores de enfermedad. Uh-huh. En esa misma línea, también nosotros tenemos, bueno, no vivimos en una isla, ¿no? Entonces, la gente que viene de otros lugares, fundamentalmente Buenos Aires, el lugar donde la gente más va y más vuelve, ahora con el hecho de la última cuarentena en Buenos Aires ha disminuido mucho la gente que ha llegado a la provincia, pero también nos abastecemos de otros lugares del NEA, ¿no? Por ejemplo, con el Chaco, que es un lugar donde hoy también se abastece la provincia, ¿no? Así que estamos en un contexto de una revisión constante en materia sanitaria. Es importante entender que las medidas que uno va focalizando deben ir siendo medidas en medición. Uh-huh. La medida política tiene que ser medida en términos cuantitativos. Por eso a veces yo cuando hablo con personas que todavía no tienen focalizada su actividad o hecha su apertura, les digo que debemos tener mucho cuidado porque nosotros cada apertura que vamos teniendo la vamos trazando. Sabemos cuánta gente se moviliza. Uh-huh.
¿Qué impacto va a tener en definitiva?
Exactamente, y a los 7 o 10 días medimos el impacto sanitario. Las 40.000 personas que se movilizaron en la zona del Gran Posadas en el Día del Padre, el resultado de esa movilización, uh-huh, la hemos tenido en la lectura durante esta semana, ¿no? Esta semana. Y ha sido un impacto sanitario aceptable, sin la aparición de casos en la provincia. Bueno, eso alienta a que este fin de semana podamos focalizar la actividad en un parque nacional con apertura, en la apertura de los deportes con más de 5 personas. Y ahora vamos a ver esto, evaluar durante toda la semana. El fin de semana próximo tendremos una evaluación del impacto sanitario.
Y ahí ir tomando las siguientes medidas.
Exacto.
¿Cuáles son? ¿En qué están pensando, planificando, sin que eso signifique que hay una decisión tomada? ¿En qué están pensando que falta y que podrían habilitar?
Nosotros tenemos tres líneas que considerar sin apurarnos. De ir bien la actividad del Parque Nacional Iguazú, el próximo fin de semana serían los parques provinciales. Uh-huh. Los parques provinciales ya son mucho más compartidos entre varias localidades, entonces ya hay un poco más de movilización de interlocalidad. Uh-huh. Esto, lo de Iguazú es intralocalidad. Después vendrían los inter, con los parques provinciales y la posibilidad de que la gente pueda acceder a hacer actividades recreativas en los parques provinciales. Y una vez que, esto sería en una semana, y una vez que esto está estipulado, ya se podría pensar en la posibilidad de un turismo interno donde la movilización sea mayor. Esto tiene que ver con que los casos no se focalicen en localidades donde la gente transita mucho. Después tenemos, pero para eso tendríamos que tener también una focalización en el transporte interurbano, ¿sí? Y ahí es el donde trabajaremos con la nación para ver la posibilidad de que el transporte interurbano de manera segura, porque luego tenés que medir dos cosas: la movilización del virus, las medidas de seguridad que a veces no son muy beneficiosas en materia económica para quienes realizan el servicio de transporte, ¿no? Porque vos le reducís el 50% de los asientos, sí. No tienen ganancia. Bueno, todas esas son las evaluaciones que debemos ir haciendo. Esas serían las líneas que nosotros tenemos que trabajarla en el transcurso de estos días. Las otras actividades están todas en su análisis y viendo el impacto epidemiológico, ¿no?
Bien. Leila Andrea Pilkiewicz dice desde San Vicente, saludos al gobernador. Gente que va dejando su mensaje.
Saludos a la familia también.
El tema de los análisis.
Sí.
Que esto es un desafío porque la nación establece criterios, establece normativas y después cada provincia tiene que ir adaptándolo a su realidad. En los últimos tiempos hay en todo momento, modificaciones de la definición de caso, modificaciones en cómo se da el alta a un paciente. ¿Qué aplica a Misiones?
Bueno, acá lo que tenemos que entender, y todas las variables que viniste mencionando en la pregunta, están relacionadas con una enfermedad que el mundo sabe muy poco y que día tras día van descubriendo, porque se va aumentando la casuística y se va aumentando también el número de trabajos sobre cuestiones más puntuales. Entonces, lo que en una primera etapa se decía, no sé si recordás allá por el mes de febrero o marzo, que la afectación en los chicos no era tan importante,
sí.
Después se transformó en algo importantísimo en el estado de portador, uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que en su momento no se aconsejó, que fue usar el barbijo, hoy está demostrado por algunos estudios, ¿no? Algunos estudios, que más del 70% del riesgo de contraer la enfermedad o de transmitirla está dada por el uso del barbijo. 70%. Lo que en su momento se decía, que el aire no era un transmisor, a los dos meses la Organización Mundial de la Salud dijo que el aire no era transmisor, y ahora hay estudios científicos que se lo están planteando a la OMS, donde el virus podría vivir en suspensión en el aire durante un determinado tiempo, por lo tanto se transformaría el aire en un vector, si se quiere, inanimado. Entonces, todo esto va determinando también normativas de algunos ensayos que van haciendo los equipos científicos de los países, pero también nosotros los hacemos en cada una de nuestras provincias. Es importante destacar que esta enfermedad no debe ser abordada como un número. No debe ser abordada. El
estar pendiente de cuántos casos hay, cuántos fallecidos
totalmente.
Hay.
Totalmente. Hoy nosotros estamos ante la información del mundo de cuántos casos van aumentando, cuánto van disminuyendo. Y no es que uno sea, al contrario, soy un fanático de los números, pero en la concepción misma de la salud y de la medicina, nada puede estar despegado de una cuestión o de la otra. Y los equipos deben trabajar en concordancia. El equipo de diagnóstico, en este caso para esta enfermedad es el bioquímico o el laboratorio, uh-huh. No debe estar disociado del diagnóstico presuntivo que hace un médico. Y debe haber una relación de preguntas y respuestas entre ambos. Si yo hago un test a una persona que clínicamente para el médico le resulta sospechoso de esta enfermedad y el resultado del análisis es negativo, yo no lo descarto, lo charlo con el bioquímico, le consulto, le digo, mirá, tiene todo esto, bueno, pero me ha dado, entonces comienza a haber una relación, una retroalimentación de información entre ambos, y ha resultado que a muchos de las personas se le ha repetido 2, 3 y hasta 4 veces el análisis, que terminó después dando positivo. O sea, no debemos enfocarnos en que somos un número, no somos un número, somos personas. Somos personas que necesitamos tener respuestas certeras. ¿Las respuestas certeras cuáles son? ¿Tenés o no tenés? Y después está lo del medio, que es la sospecha. Cuando uno tiene sospecha, debe seguir buscando, porque también tenemos que pensar que hay otras enfermedades, cientos de miles de enfermedades, que pueden cursar con sintomatología muy similar y que pueden ser inclusive mucho más graves o letales que esto en un huésped o en una persona que puede estar con alguna enfermedad previa. Entonces nosotros hemos tomado la decisión siempre de dar certezas. Si yo a vos te hago un análisis y ese análisis sale con un diagnóstico donde el bioquímico te dice, mira, es negativo, pero estamos viendo que en la trazabilidad que hacemos con el estudio, esto puede variar, porque por la experiencia que tiene, te dice, bueno, podemos repetirle en 72 horas, nosotros las personas la conocemos, por eso no podemos decirle a una persona, no tenés, andate a tu casa tranquilo, si el médico sospecha que puede tenerlo.
Me quedé pensando en dos cosas de lo que dijo. Primero, el tema número sirve, de algún modo, para también tomar las decisiones.
Sin duda.
Punto número. Y segundo, cuando planteamos el caso dudoso, que ha sido una de las cuestiones, el famoso gen E.
Sí.
¿Cómo le explicamos a la población por qué se habla de dudoso y por qué este gen E muchas veces no es tomado como positivo si no tiene un contexto ese paciente de otras enfermedades de base o algunas complicaciones que ya vienen anteriores?
Porque forma parte de una de los componentes de los coronavirus. El gen E forma parte de uno de los componentes de los coronavirus. Uh-huh. O sea, los cientos y cientos de coronavirus que hay en todos lados y que conforman cuadros respiratorios en todas las épocas del año, porque ahora ya no es más solamente en invierno, sí, sino también puede darse en otras épocas del año. Uh-huh. El gen E forma parte. Entonces, forma parte de un núcleo en común de muchos coronavirus, pero no es específico para COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tomás la determinación, y por eso es bueno la charla con el bioquímico, porque el bioquímico puede ver gene y el gen específico es negativo, el bioquímico te puede contestar negativo para coronavirus. Ahora, cuando a vos te pones para COVID-19, ahora cuando a vos te pones que hay un gene o que hay otro, porque a veces se hacen lo que se llaman Film and Ray, que es un estudio donde pueden aparecer otros virus, pueden aparecer otros coronavirus, pueden aparecer adenovirus. El bioquímico te está diciendo lo que ve y lo que le da el resultado. El que interpreta es el médico que lo trata al paciente, y yo creo que eso es una enorme fortaleza, no es una debilidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no, te tendría que poner negativo para COVID-19, y él no está haciendo un análisis solo para descartar coronavirus. Él está haciendo un análisis para darte una certeza, una enfermedad que vos la tenés o no la tenés.
Para tratar de determinar qué tenés.
Para tratar de determinar qué es, exactamente. Uh-huh. Entonces, cuando la confusión se da, porque todo el mundo dice, yo quiero saber si tengo o no tengo coronavirus. No. Vos tenés que saber qué enfermedad tenés que te lleva a tener esta sintomatología. Uh-huh. Porque si no es COVID-19 y es otra enfermedad, te la tenés que tratar. Uh-huh. El 53-54% de las enfermedades respiratorias han disminuido en este invierno. Estamos con una disminución de bronquiolitis, una disminución del cuadro gripal estacional de comunes y una disminución de las neumonías por bacterianas o virales que se dan habitualmente en este año. Y eso es una enorme fortaleza. Una enorme fortaleza, porque quiere decir que las medidas de distanciamiento social, la utilización de los equipos protectores en la comunidad y todo esto del aislamiento que se ha dado, ha impactado también en disminuir los casos de otras enfermedades que también generan muchos muertos. La gente se muere por neumonía de la comunidad también.
Estamos como muy focalizados con el tema coronavirus. Y por ahí muchas veces no vemos esa otra parte, me parece.
Sí, estamos muy focalizados. No se debe perder de vista todo el universo de las a lo que está expuesto el ser humano: enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, enfermedades respiratorias, enfermedades oncológicas, ¿no? Todas esas tienen que ver con el ser humano integral, no solamente saber si tenés o no tenés esta enfermedad, que lógico la tomamos con gran responsabilidad por ser pandémica, ¿no? O sea, pues significa
y por conocer aparecer poco,
en cualquier lado
y por conocer poco
muy poco.
¿Qué le dice a aquellos que cuestionan o no están de acuerdo con el barbijo obligatorio con multas que se ha implementado por ley, porque hay una ley de la provincia?
Yo diría lo siguiente. A ver, hay dos cuestiones que en este tiempo se volvieron de discusión en la mesa de los misioneros y de los argentinos.
Ajá.
La utilización del barbijo es fundamental porque está demostrado científicamente y con números que los lugares donde se lo ha utilizado y los estudios que se han realizado han dado que ha disminuido muchísimo el grado de contagio de esta y de otras enfermedades. Y el otro es la utilización del diagnóstico del laboratorio sobre si es positivo o no para esta enfermedad para poder hacer la detección temprana. Esas son dos cuestiones fundamentales y que se debe hacer pues una cuestión lógica. ¿Qué pasaría si el mundo hubiese pedido a cada persona que salía de Wuhan o de China allá por diciembre el resultado de coronavirus cuando llegaba a su país?
Y no estaríamos en pandemia, calculo.
¿Eh?
Si le hubieran pedido ese certificado, no estaríamos en esta situación.
Quizás tendríamos otra realidad epidemiológica, ¿no? Uruguay hoy lo comienza a implementar de esa manera también.
Uh-huh. Ese es otro tema. ¿Cómo impactó en el ingreso a Misiones el pasaporte sanitario, el pedido de el COVID negativo?
Yo no solo digo negativo, digo el resultado, no, porque bueno, sí. Si viene positivo y es un misionero, tiene que hacer tratamiento. Pero si tiene positivo no va a salir de Buenos Aires, no va a venir de otro lado.
Uh-huh.
Ha impactado en forma positiva porque hemos podido detectar algunas personas que venían infectados y eso hace que no se dispare en el ámbito donde esa persona se desarrolla un foco de brote epidemiológico. Y creo que esa es la línea que debemos continuar, porque de esa manera nosotros nos permite poder focalizar las diferentes áreas donde la gente se mueve en la provincia. Y fíjate vos que los dos últimos casos en Puerto Iguazú vienen de uno de la 31 en Retiro y el otro viene de La Matanza, por ejemplo. Y detectados llegando a la localidad de Puerto Iguazú con vehículos que vienen de allá. Entonces, esas personas fueron focalizadas y al día de hoy no tenemos un brote que haga que pueda generar una mayor cantidad de casos en el área donde ellos se movieron.
Uh-huh.
En 14 días no han aparecido otros y muy pocos contactos, todos los testeados han dado negativo.
Me quedan algunas preguntas más del tema salud, me quedan algunas preguntas del tema educación.